Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien. Y, ¿están listos para estudiar la palabra esta mañana? Hoy comenzamos una serie de mensajes de 4 semanas sobre la vida del profeta del Antiguo Testamento llamado Eliseo. ¿Cuántos han escuchado Eliseo? ¿Sí? El título de esta serie es Eliseo, el relato de una fe ridícula. Y quiero decir muy sinceramente que creo que para muchos de ustedes las próximas 4 semanas serán un momento definitivo en su relación con Dios. Gracias. Necesito más clases de español. Pero sabes que tengo una meta y un propósito solamente para esta serie. Y eso es permitir que la enseñanza de la palabra de Dios edifique tu fe. Y no solo edifique tu fe, sino darte una cantidad ridícula de fe. ¿Cuántos quieren eso? Yo sí. Y cuando utilizo la palabra ridículo aquí, lo que quiero decir es que es realmente bueno o fresco, ¿verdad? Todos entienden. Así es como nuestros jóvenes hablan hoy, ¿verdad? Ay, ¿viste esa película? Ay, hombre, estuvo ridícula, ¿verdad? O probaste un pedazo de ese pastel y, ay, hombre, estuvo ridículo. Estuvo buenísimo, en otras palabras. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Así que ahora ya sabes, si tienes más de 40 años, ahora sabes cómo usar esa palabra correctamente en el lenguaje de hoy. Pero lo que quiero hacer es mirar a la vida de Eliseo y creo que Dios va a construir una fe ridícula, en el buen sentido, en nuestras vidas. Y queremos eso, ¿verdad? Y déjame darte un poco de contexto para que entiendas mejor la historia. Y pues veamos Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a hablar de quién era él. Entonces veremos nuestro texto y luego voy a decirte a dónde vamos en esta serie. ¿Está bien? ¿Sí? Y pues había un tipo llamado Elías. ¿Y cuántos han escuchado de Elías? Y algunas personas confunden Eliseo con Elías. Y pues Elías era uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Él era muy audaz, atrevido y lleno de fe. Eliseo quería ser como Elías. Y de alguna manera él era como Elías. Él era muy audaz y tan atrevido y que pidió, de hecho, él pidió una porción doble de la unción de Elías. ¿Recuerdas? Si conoces la historia, ¿qué hizo Dios? Dios le dio a Eliseo, quien estudió bajo Elías, una doble porción de su unción. Y pues no sé si sabes esto, pero Eliseo en realidad realizó más milagros registrados en las Escrituras que nadie, con la excepción de Jesús. Y pues, pero lo interesante de este tipo de Eliseo es que era muy, muy común, muy ordinario. No era el hijo de un sacerdote, no era un monje, no era como una especie de superestrella espiritual. Era un tipo normal que vivía en casa con sus papás, trabajando en una granja, cuando Dios lo llamó para hacer algo increíble. Y pues el contexto es que él vivió durante el siglo 9 antes de Cristo, en un tiempo en que Israel estaba dividido. Fue un tiempo muy tenso y volátil, volátil en la historia de Israel. Y pues muchas personas habían abandonado a Dios y estaban adorando al Dios falso de Baal. Pero Dios levantó a este tipo común e hizo algo extraordinario a lo largo de su vida. Increíble la historia. Pero Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 9 a 21. Estos son los versículos que estudiaremos hoy. Y vamos a leerlos y luego los dividiremos verso por verso. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice la Escritura: entonces Elías, y ese es lo más mayor, Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo. ¿Es correcto? ¿Bueyes? Ok, bueno. Y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes, y ese parte es bien loco, y los mató. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Alguien diga, ese es el comienzo de una historia ridícula. Bueno, déjame decirte a dónde vamos en esta serie. La próxima semana vamos a ver algo que realmente me habla, algo que siempre me ha impactado. Y muchísimos de nosotros, debido a que nuestra fe es poca, no estamos dispuestos a soñar en grande. Al mismo tiempo que no estamos dispuestos a soñar en grande, muchos no están dispuestos a comenzar en lo poco. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver una historia en la que Eliseo pide a algunas personas que caven algunas zanjas en un valle mucho antes de que haya señales de agua. Pero Dios va a expandir tu fe para pensar en grande, y al mismo tiempo creo que estarás dispuesto a empezar en lo poco. En la tercera semana vamos a ver una viuda que estaba desesperada. Y cualquiera de ustedes que estén atravesando momentos difíciles en este momento y se preguntan, ¿cómo voy a lograrlo? Esta pobre señora estaba a punto de perder a sus dos hijos, y todo lo que tenía era una jarra de aceite. Todo lo que podía ver era lo que no tenía. Y Dios, a través del profeta Elías, le iba a mostrar que tenía todo lo que necesitaba para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Este mensaje edificará tu fe. Y la cuarta semana vamos a ver un milagro loco. Para aquellos de ustedes, no sé quién, que en algún momento fueron más apasionados por las cosas de Dios, estaban ardiendo más y más cerca de Dios, pero perdieron su entusiasmo espiritual, vamos a ver un milagro donde una cabeza de hacha cayó en un cuerpo de agua, el profeta arrojó un palo en el agua y la cabeza de hacha volvió a flotar. Y pues vamos a ver eso y aplicarlo simbólicamente a nuestras vidas, y creo que Dios va a ayudarte a recuperar tu entusiasmo, a tu pasión espiritual. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad? Y hoy quiero mostrarles un compromiso, un compromiso ridículo de fe. Un fe ridículo del profeta Eliseo. Y veremos estos versículos de nuevo y luego los partiremos y los aplicamos específicamente a nuestras vidas. Veamos nuevamente el versículo 19, en medio del versículo donde nos dice lo que estaba haciendo. La escritura dice que Eliseo estaba arando con 12 yemas de bueyes, y él mismo conducía el par 12. Vamos a verlo. Y lo que notaremos es que él estaba haciendo el mismo trabajo que había estado haciendo durante mucho tiempo. Estaba trabajando en la granja de sus padres y estaba manejando el yugo de bueyes. Y yo quiero que pienses en eso por un minuto. No sé si alguna vez has pensado en lo monótono y aburrido que sería día tras día tras día. Podría haber algunas personas que piensen que eso es emocionante, no sé, pero no podría hacer eso todos los días. ¿Están conmigo? Y pues piensen en eso, si estás haciendo esto día tras día, detrás del arado, detrás de los bueyes, ¿qué hueles? No es perfume, no son rosas, ¿verdad? Todos están siguiéndome, ¿verdad? Usa tu imaginación por un minuto. Y hueles, ¿qué es lo que va a oler? Hueles a residuos de buey. Estoy tratando de ser educado aquí. ¿Verdad? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Cuál es tu paisaje todos los días si estás detrás de un arado? Estás caminando detrás de los bueyes. ¿Cuál es tu escenario? ¿Alguien quiere adivinar? Traseros de bueyes. ¿Verdad? ¿Sí o no? No usas la mala palabra para eso. Pero ¿qué ves? Traseros de bueyes. colas de buey, retaguardias de bueyes. En caso de que tengas dificultad para visualizar eso, te di algo para ayudarte a verlo. ¿Verdad? Y eso te ayuda. Pero ese es su paisaje. Y eso no está chido verlo cada día. Y pues ahora, algunos de ustedes pueden sentirse un poco como Eliseo. No sé. Y no estás viendo traseros de bueyes, pero estás haciendo lo mismo día tras día. Y se vuelve muy monótono, ¿sí o no? Y vas a ir al mismo trabajo, trabajando con las mismas personas. Y tú eres como, ay, siento como si estuviera mirando traseros de buey cada día. Por favor, no llamas a tus compañeros de trabajo traseros de bueyes. Y eso no es lo que estoy diciendo, pero así es como te sientes. Y algunos de ustedes pueden estar en ventas y nunca cambia lo mismo día tras día, y cumples tu cuota y empiezas otra vez, y cumples tu cuota y empiezas otra vez día tras día. Eres como, eso es tan monótono. Todo lo que hago es tratar de cumplir con un estándar y luego empieza otra vez, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden ser estudiantes y piensan, ay, ¿qué hago? Estudio, trabajo para pagar las facturas, estudio algo más y trabajo para pagar las facturas, estudio y trabajo. Hay traseros de bueyes por todos lados, ¿verdad? Esa no es la palabra mala, ¿verdad? Ok, a veces eso sucede aquí. Pero aquellos de ustedes que son padres, ¿qué ven todo el día? Pañales, ropa sucia, platos, pañales, ropa sucio y platas, ¿verdad? Y comienzas a pensar, es increíblemente fácil perder tu pasión cuando todo lo que ves son traseros de bueyes, ¿verdad? Todo el día. Y aquí estaba Eliseo. Escucha esto, yo quiero que notes que él estaba siendo fiel en la tarea a mano. Eso es algo importante. Y creo de todo corazón que Dios ama recompensar a los que son fieles en las pequeñas cosas. ¿Verdad? Ese es un principio bíblico. Y pues cuando eres fiel con un poco, Él puede confiar en ti con mucho. Sabemos eso. Eso es lo que dice la Biblia. Y Eliseo, a pesar de que podría no haber sido la cosa favorita que hacer, a pesar de que podría haber sido desgastante física y emocionalmente, él era fiel día tras día. Y en medio de su fiel rutina diaria, Dios envió algo nuevo para llevarlo de donde estaba a un lugar ridículo de impacto y de fe. Versículo 19, el final del versículo dice esto, Elías, este era un gran hombre a Dios, a quien Eliseo admiraba mucho. En ese momento, dice la escritura, ¿dónde está? Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, su capa, su manto, habría sido como una capa de cuero o piel de animal. Esta era su cobertura. Y lo que Elías hizo fue que tomó su cobertura y la puso en Eliseo. Y básicamente, simbólicamente, él estaba diciendo, lo que me cubría ahora, te cubrirá. Lo que era el manto sobre mí, ahora será el manto sobre ti. Lo que estaba debajo, ahora estarás abajo. Yo seré tu mentor. Como Dios ha estado trabajando a través de mí, ahora Dios va a trabajar a través de ti. Y puso su manto o puso su cobertura sobre Eliseo. Su unción, simbólicamente. ¿Están siguiéndome? Y ahora, yo quiero aplicar esta historia a tu vida y mostrarte dos principios de la fe ridícula. Veamos cómo ese hombre ordinario responde a este llamado extraordinario. Dos principios de la fe ridícula. Dos principios, si está tomando notas. Dios va a llamar a Eliseo para seguir a Elías y no va a conocer todos los detalles. Número uno, si está tomando notas, anota esto. Tú no tienes que entender completamente para obedecer de inmediato. ¿Están conmigo? Tú no tienes que entender completamente para obedecer de inmediato. Y pues cuando Dios te llama a hacer algo, mira, no tienes que entender todos los detalles para obedecer inmediatamente. ¿Saben eso? Tú no tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente. Tú no tienes que ver la panorama completa para obedecer inmediatamente. Está bien callado aquí. Está conmigo. Somos gente de fe aquí, ¿sí o no? Y pues el versículo 20, eso es lo que sucede. Primero, Elías pone la capa, su manto alrededor de él. Entonces, en el versículo 20, Eliseo, entonces, ¿qué hizo? Mira lo que hizo, versículo 20. Eliseo dejó los bueyes donde estaban. La Biblia dice que dejó sus bueyes. Y entonces, ¿qué hizo? Salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Nota eso, no tenía que orar por ello. Ay no, pastor, un pastor acaba de decir eso. No tenía que orar por ello. No tenía que hacer una lista de pros y contras. Aquí están las razones por las que debería. Aquí están las razones por las que no debería. Y no tenía que consultar con su consejero. Todo lo que hizo fue decir: Dios, yo creo que estás en esto. No sé los detalles, pero como creo que estás en esto, obedeceré inmediatamente. ¿Verdad? Amén. Ouch. Tú no tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente. Tú no tienes que saber todos los detalles. Ah, bueno, no sé. Primero, dime primero cuál es el plan y cada detalle. ¿Qué voy a hacer exactamente? ¿Y qué, a dónde exactamente? ¿A qué hora? ¿Está conmigo? Dime, Señor, antes, yo necesito saber. No necesitas saber. Necesitas obedecer. Sin conocer los detalles. Si Dios está en eso, ¿para qué es lo que necesitas saber? Tú no tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente. No sé cuántos de ustedes son planificadores. Y pues te gusta tener las cosas planeadas con mucha anticipación. Y tal vez tú tienes un plan de 5 años ya para tu vida o tu negocio, no sé. Yo creo en la planificación y preparación. Y me encanta la planificación estratégica. Yo creo que es aconsejable planificar nuestro futuro, sí, sin duda. Como una iglesia, honestamente, no planeo más que como 12, 14 años, meses de anticipación. Y tenemos un calendario para el año, sí, pero no pienso más que como 14, 16 meses de anticipación por lo que siento que Dios quiere que hagamos aquí en el árbol de vida. Y en lugar de poner mucha energía en la planificación para el futuro, lo que hago yo es que pienso responder en el presente. Porque yo quiero ser inmediatamente capaz de responder a la voz de Dios, a las oportunidades que no soy lo suficientemente inteligente como para predecir. ¿Están siguiéndome? No estoy diciendo que no es buena cosa para planear, pero hay cosas que estamos haciendo, por ejemplo, hay cosas que estamos haciendo ahorita como una iglesia en las cuales ni siquiera estaba pensando cuando comenzamos esta iglesia. Evangelizaciones, alcances, incluso el centro comunitario y el orfanato que queremos construir. Esas son cosas que no planeábamos, pero a través de conexiones divinas y oportunidades divinas respondimos. ¿Me entiendes? Pero aquí está mi punto de vista. Yo creo con todo mi corazón que si tú te pones en una postura de preparación espiritual, no puedes planear lo que Dios podría hacer dentro de un año. Pero si estás listo, puedes obedecer inmediatamente, incluso si no entiendes completamente. Yo quiero estar listo para decir sí inmediatamente. ¿Están conmigo? Y aquí está la manera en que Dios te guiará. Dios raramente te dará detalles. Lo siento, pero Dios raramente te dará detalles. Creo que a menudo Dios es estratégicamente vago en sus instrucciones. Somos una sociedad, una gente que quiere detalles, ¿verdad? Y queremos. Creo que, y yo creo que Dios nos mira a veces y dice, no puedes, no, mira, no puedes manejar los detalles. No puedes entenderlo, no puedes comprenderlo. Y vas a ser loco y vas a tener miedo si estoy dándote todos los detalles. Si te mostrará todo, no aparecerías. Te estoy mostrando el próximo paso. Es lo que Dios dice, yo creo. Y Dios a menudo guía incluso con una sola palabra. Me encanta el poder de esto. Solo una palabra a veces es todo lo que Dios dará. Muchas veces. ¿Alguna vez has experimentado eso? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y solo una palabra a veces es todo lo que Dios dará. Y eso necesita ser suficiente para que la recibamos y avancemos. Y pues en el Antiguo Testamento, siempre que Dios estaba dando a Moisés dirección, tú podrías resumir las direcciones en una palabra. Moisés, ve, ve. Abraham, ve, ve, ve a la tierra que te mostraré, ve. ¿Sí o no? Pedro, en el Nuevo Testamento, Jesús caminaba sobre el agua. Pedro estaba como, hey, eso es ridículo. El tipo está caminando sobre el agua. Jesús, si eres tú, dime que venga. Y Jesús le dio una palabra. ¿Y cuál era la palabra? Ven, ven. Una palabra, una palabra. No conozco los detalles, pero tú sigues. Una palabra, ven. Algunos de ustedes pueden escuchar una palabra de Dios. No sé lo que será, pero en tu matrimonio tal vez estás luchando en ese momento y estás pensando en tirar la toalla y hoy es una palabra y esa palabra es quédate. ¿Verdad? Y tú no tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente. Te quedas, ¿sí o no? Algunos de ustedes pueden tener una situación de salud y no se ve bien, y o tal vez es para alguien a quien ama y Dios les da una palabra y es confianza. Y se aferran de esa palabra y obedecen. ¿Están conmigo? Algunos de ustedes tienen una idea de negocio, una idea de ministerio y son como, ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Y cómo vamos a pagar por ello? Y no entiendo. Y Dios te da una palabra y esa palabra es, empieza, empieza. Tú no tienes que entenderlo inmediatamente, tienes que obedecer. Algunos de ustedes han estado yendo a la iglesia por un tiempo y ustedes están empezando a crecer con Dios, pero ustedes todavía están mirando todos, observando todo. Y Dios puede darte una palabra, comprométete, comprométete. No te limite a observar lo que Dios está haciendo, involúcrate, comprométete. Quizás tú no tienes que entender todo para dar el siguiente paso. Puede haber un gran hombre soltero disponible en ese momento y sabes que, y tú sabes que estás saliendo con un patán, un perdedor, un vago. Todo el mundo lo sabe y Dios puede darte una palabra y cuando lo hace, tú obedeces. ¿Cuál es esa palabra de Dios? Corta con el patán. Ok, cuatro palabras. Pero tal vez tú necesites escuchar cuatro en lugar de una porque eres demasiado especial. Termina con él. ¿Están conmigo? ¿Dónde están los solteros? ¿Están conmigo? Y bueno, ay, ¿con quién me voy a casar? Y si no encuentro a nadie mejor, escucha. No puedes casarte con un filete de miñón cuando estás comiéndote un sincronizado. Ni siquiera sé de lo que eso significa, pero puede significar algo para ti, no sé. Pero no tienes que entender todo para hacer lo que Dios te dice que hagas, ¿verdad? Amén, ouch. Y mira, desde que tenía 15 años, yo sabía que era llamado a México. Ese era mi destino, mi vocación, lo sabía. Y después de graduarme de Rema en 1988, soy anciano, y durante años trabajé en un trabajo secular, Y fueron 11 años desde que me gradué a Rema hasta el día en que estaba escuchando a un misionero de Perú. Él fue el orador invitado en nuestra iglesia en Texas. 11 años después de graduarme de Rema y durante el mensaje de ese misionero, escuché una palabra y esa palabra fue ve. Ve. Tenía un trabajo realmente bueno y estaba haciendo más dinero entonces de lo que he hecho desde entonces. La vida era buena para mí, me encantaba mi trabajo y estaba haciendo buen dinero. Pero ese día escuché la palabra, ve, ve. Y durante un año y medio vivimos en Perú, trabajé para ese misionero. Pero ese año y medio fue mi punto de partida en el ministerio de tiempo completo. Así que todo lo que estoy haciendo en ese momento es el resultado de una ridícula obediencia que no tenía sentido alguno basado en una sola palabra. ¿En serio? Pues algunos de ustedes van a escuchar una palabra de Dios y van a ser lo suficientemente locos, ustedes, lo suficientemente ridículos como para decir, no conozco todos los detalles, pero no tengo que entender plenamente, completamente, para obedecer de inmediato. ¿Dónde están? Pensamiento número uno es, tú no tienes que entender completamente para obedecer de inmediato. Pensamiento número dos, y me encanta esto con todo mi corazón, número dos es, aquellos que Dios usa más son los que se aferran a lo menos. Aquellos que Dios usa más son los que se aferran a lo menos. Esto va a hablar a alguien. Aquellos que Dios usa más son los que se aferran a lo menos. Mira lo que Eliseo hace en el versículo 21. Mira, entonces, Eliseo, versículo 21. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes. Estos son los animales de los que, más o menos, piénselo, pero esos son los animales de los que dependía para poder vivir, para mantenerse financieramente, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia que le hizo a los bueyes? Él los mató, están muertos. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Quemó todo el equipo de arado y cocinó filetes para todos. Luego se fue y siguió a Elías. Eso es ridículo. Dios me está llamando a ir y seguir a ese profeta, ser como él y tal vez llegar a ser más grande que él. Entonces, ¿qué hago? Mato a las vacas y quemo los arados. Eso es lo que hago. Eso es ridículo. ¿Sí o no? Ahora, yo no sé si alguna vez has notado eso en toda la Biblia. No sé, pero cuando Dios hizo algo en la Biblia, todo a lo largo de las Escrituras, la gente haría un sacrificio. Como cuando el hijo pródigo regresó, el padre mató a los terneros más gordos y dijo, ¿cómo te gusta tu carne, hijo? Término medio y ay, no importa, ya sabes, lo que sea, vamos a la fiesta. Y todos recordamos la historia, ¿sí? Pero siempre que Dios hizo algo, a todo a lo largo de las Escrituras, eso sucede. La gente siempre hizo un sacrificio. Por lo tanto, podemos entender, leyéndolo, podemos entender el matar a los bueyes. Eso tiene sentido cuando piensas en cómo la gente respondió cuando Dios hizo algo en esos tiempos. Pero Eliseo no solo sacrifica los bueyes, sino que va y quema los arados. Y es casi como si estuviera diciendo, estoy quemando el plan B. No hay plan B. Solo hay plan E, obedecer a Dios. Solo hay un plan E, no hay plan B. ¿Están conmigo? Más o menos es lo que Eliseo está haciendo ahí. Quemando todo y matando todo. Y tengo que decirte como un papá, si mis hijos llegan a casa con ese tipo de plan, probablemente voy a decir algo así como, hey, mi hijo, ya sabes, y estoy orgulloso de tu fe y todo, y cómo van a servir a Dios, pero mantengamos nuestras opciones abiertas. ¿Verdad? Como papá, ¿está conmigo? Y yo quiero decir, eso es honestamente lo que estoy pensando. Y mira, mi hijo, seamos inteligentes aquí. No hay razón todavía para deshacerse de todo. Sigue a Dios, pero quédate con las vacas y arados, porque nunca se sabe cuándo es posible que tengas que usarlos. Si las cosas no funcionan, necesitarás un plan B. ¿Están conmigo? Eso es como lo hacemos como papás, ¿verdad? ¿Y qué puedes imaginar Eliseo haciéndolo, quemando plan B? Tan conmovido por Dios que hacen cosas ridículas para seguirlo. Y cada vez que Jesús encontró a Pedro por primera vez en Lucas capítulo 5, Pedro estaba teniendo un mal día de pesca. ¿Recuerdas? Y Jesús se acercó y dijo: tira tus redes al otro lado. Pedro estaba como: no sabes de lo que estás hablando. Jesús dijo: simplemente hazlo. Y lo hizo y atrapó tantos peces que las redes comenzaron a romperse. ¿Verdad? ¿Recuerdas la historia? Y pues él es como: ay, ¿quién eres tú? Eso es increíble. Yo soy un hombre pecador. Tú eres el Señor. Y Jesús lo miró y dijo: oye, de ahora en adelante no tienes que recoger pescado. Ahora puedes pescar por la gente. Puedes ser un pescador de hombres. Y las escrituras dicen algo que es tan loco como el quemar los arados y matar a las vacas. La Biblia dice que los discípulos lo dejaron todo. ¿Verdad? Dejaron todo. Y piensa en eso en el contexto de tu propia vida. Dejar mi trabajo, ya sabes, me entrené para esto, estudié por eso en la universidad, tengo mi título en esto, ya sabes, dejar mi comodidad, dejar a mi familia, dejar a mi vecindario, dejar a mi iglesia. Dejaron todo para seguirlo. Hay algunos de ustedes que Dios les va a hablar en algún momento de su vida y les dará un fe que quema los arados. ¿Están aquí? Y déjame decir esto. Mira, asegúrate de que Dios te está hablando. Tú no solo entras a tu trabajo y dices: estoy harto de mi trabajo, jefe. Entrar y decir: odio a todos, y quemar el edificio. Eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de cuando sabes que Dios te está llamando para que te vayas de donde estás y que vayas a donde Él quiere que vayas. A esos momentos en la vida cuando estás tan convencido de eso que simplemente quemas el puente, cierras todas las puertas porque no vas a volver, porque algo ha sucedido en ti y nunca vas a ser el mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? No puedes volver porque Dios te está llamando hacia adelante. Y a algunos de ustedes, Dios va a darles una fe ardiente, una fe que quema los arados en el interior. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para seguir a Dios al siguiente lugar. Una fe que quema el arado. He oído esta historia de un pastor que estaba hablando de su amigo cuyo padre era muy exitoso en la industria de comida rápida. Él tenía una cadena de restaurantes. Y por lo que su padre quería pasar eso a su hijo. El problema es que a su hijo no le gustaba el negocio de comida rápida. Pero su papá dijo: puedo hacerte rico. Y el papá habría tenido razón. Pero su hijo todo lo que quería hacer era ser un maestro de secundaria y entrenador de baloncesto para jóvenes. Y así su padre le dio ese negocio. Él hizo lo mejor que pudo y él tuvo éxito, pero él era miserable porque no fue llamado a ganar dinero. Se sintió llamado a invertir en la próxima generación. Y entonces él se dirigió muy respetuosamente a su padre y le dijo: papá, te amo y te honro, eres uno de mis héroes, pero ya no puedo hacerlo. Y él, en cierto sentido, cerró todas las puertas, quemó el arado y dijo: estoy regresándotelo todo. Y él dejó una carrera tremendamente lucrativa para ir a enseñar a estudiantes de secundaria y ser un entrenador de baloncesto para niños. jóvenes, y hasta el día de hoy, este tipo tiene un matrimonio increíble y es más cumplido haciendo lo que se le pidió que hiciera. Tenía que quemar algunos arados para salir de donde estaba, para poder ir a donde Dios quería que fuera. ¿Están conmigo? Conozco a un tipo de nuestra iglesia hermana. Él estaba luchando constantemente con la pornografía, adicto a la pornografía. Se encontraba bien durante un tiempo cuando él consiguió que monitorearan sus computadores con programas especiales que puedes poner en tu computadora que alguien más monitorea. Y luego salieron de los teléfonos móviles y celulares y a él le patearon el trazado todos los días. Él era parte de un grupo de apoyo. Y trataron de bloquear el internet desde su teléfono, pero él siempre encontraría maneras de evitar los bloqueadores que pusieron en su teléfono. Y él no podía conseguir la victoria sobre él. Donde quiera que había una oportunidad, él pasaría a través de esa puerta y miraría las cosas que le hicieron daño a él y a su fe. Y finalmente el líder del grupo le preguntó, ¿qué crees que deberíamos hacer? Y él dijo, bueno, lo único que puedo pensar en hacer es deshacerme de ese teléfono, pero necesito ese tipo de teléfono, fue como iPhone, algo así. El líder dijo, ¿realmente la necesitas? Y la gente sobrevivió durante miles de años sin ellos, y las luces se encendieron en su cabeza y por eso decidió deshacerse de su nuevo iPhone, simbólicamente lo tomó y subió al lugar alto y lo aplastó, diciendo básicamente, estoy quemando este arado, no voy a dejar que me deprima. Y ahora usan un pequeño teléfono móvil, algo muy sencillo, un teléfono de Oxxo, sin pantalla, un pequeño teléfono estúpido. Odia su teléfono, pero le encanta su pureza y admiro a un tipo que dice, no voy a dejar que algo me impida ser el hombre que Dios quiere que yo sea. ¿Están conmigo? Quemando los arados. Y conocí a alguien que tomó un trabajo en otra ciudad, otro estado. Esta persona tenía un problema de drogas durante muchos años. Había estado en rehabilitación, superó toda la adicción y participó activamente en la iglesia. Una persona muy influyente, potencial, un líder natural. Él estaba ardiendo por Dios, pero le ofrecieron el trabajo de toda una vida en otra ciudad. Así que se mudó allí. No encontró una iglesia con la que se sintiera capaz de conectarse. Y después de unos meses cayó de nuevo en estilo de vida de drogas. Y por lo que finalmente decidió quemar el arado. Dejó su increíble trabajo. Y luego regresó a su pequeña comunidad de creyentes, sus relaciones que lo ayudaron a fortalecerlo, porque dijo, mi fe en Dios vale más que el trabajo. Y quemó algunos arados para irse donde estaba, para ir a donde Dios quería que fuera. Está muy callado aquí. ¿Están conmigo? Podrías mirar a la persona sentada a tu lado y decir, tal vez necesita quemar un arado. Ahora mira a la otra persona del otro lado que fue tu segunda opción y dile, tal vez necesita quemar un arado. No sé lo que sería en tu vida, pero si hay algo que te impide servir a Dios, vas a quemar ese arado. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si hay pecado que te retiene, tú quemas ese arado. ¿Amén? Ah, si hay alguna duda en tu vida, quemas ese arado. Si hay una relación que te retiene, necesitas quemar ese arado. Porque no vas a dejar que nada te impida seguir a Dios, porque no tienes que entenderlo completamente para obedecer de inmediato. Aquellos que Dios usa más son aquellos que se aferran a lo menos. Quémalo, déjalo ir, quémalo. Algunos de ustedes son, mira, lo siento, pero algunos de ustedes son como un niño que se aferra a su cobijita. Ay, tengo mi cobijita, quiero. Y algunos de ustedes están aferrando a algo que los mantiene seguros y nunca, mira, necesitas escribir eso, nunca olvides esto, para caminar hacia tu destino tienes que alejarte de tu seguridad. Eso es buenísimo. Para caminar hacia tu destino, tienes que alejarte de tu seguridad. Pónganse a sus pies. Yo creo que Dios está hablando a alguien hoy y dándote la fe para creer que está llamado a algo nuevo. Creo eso. Porque quizás estés viendo los traseros de bueyes hoy, pero en tu fidelidad Dios te puede llamar para hacer algo aún mayor por su reino. ¿Creen eso? Tienes que tener la fe para ir, y no tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente, porque aquellos que Dios usa más son aquellos que se aferran a lo menos. ¿Qué te está reteniendo? ¿Qué te está reteniendo? Quémalo. Ese es tu arado. Quémalo. ¿Me entiendes? ¿Aprendiste algo esta mañana? Aleluya. Dios quiere hacer grandes cosas. Y sabes que hay personas que siempre está quejando o siempre está declarando que, ay hermano, es que, ay no, necesito más fe. No necesitas más fe, necesita quemar algo. ¿Están conmigo? Necesita obedecer inmediatamente, sin entender completamente, o sin la necesidad de entender completamente todos los detalles. No. ¿Quieres más fe? Empieza a obedecer inmediatamente, quemando las cosas, quemando los arados. ¿Cuántos están listos para hacer eso esta mañana?